Muy bien. Dice así la primera sección. Agradó a Dios en su eterno propósito escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para ser el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien desde la eternidad le dio un pueblo para ser su simiente y para ser redimido a su debido tiempo, llamado, justificado, santificado y glorificado por él. Esta sección de la confesión de fe nos enseña lo siguiente. En primer lugar, que desde la eternidad Dios ha escogido un número definitivo de la posteridad de Adán para la salvación por medio de la obra redentora de Cristo. Tenga pendiente esto. Un número definitivo ha escogido. Número dos, que también desde la eternidad Él ha prometido darle a Cristo como recompensa por su sufrimiento estos individuos escogidos. Número tres, que Cristo se comprometió a cumplir y a sufrir todo lo necesario para ese fin. Número cuatro, que esta obra mesiánica requería que Cristo fuera profeta, sacerdote y rey de su pueblo escogido como cabeza y salvador de la iglesia. Y número cinco, que también tiene que ser heredero y juez del mundo. En las Escrituras, Cristo es llamado el segundo Adán, o para ser más precisos, el último Adán. Eso nos habla, entre otros pasajes bíblicos, en 1 Corintios, capítulo 15, verso 45. Esto se debe al hecho de que Adán fue el primer hombre y Cristo el último hombre en la historia humana, que era cabeza pactual, cabeza del pacto, o lo que también se conoce como la persona representativa. Adán representaba a toda la humanidad. Cristo representa a todos los escogidos de Dios. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Todo aquello que le han recibido, ¿verdad? Todo aquello que han venido en arrepentimiento y fe delante de Él, que es una señal inequívoca de que fueron escogidos desde la eternidad pasada. Entonces, Cristo vino a deshacer por muchos lo que Adán hizo y hacer por ellos, por esos escogidos, lo que Adán no pudo hacer. Cuando Adán no tenía pecado, poseía una mente clara, poseía un corazón puro y poseía una voluntad correcta. Entonces, en ese sentido, es correcto hablar de él como un profeta, un sacerdote y un rey. Cuando alguien le dice, pero ¿cómo fue posible que Dios puso a Adán allí y le dijo que no comiera de eso? ¿Dios no fue malo al poner eso ahí para que Adán cayera? No, Adán tenía la capacidad de no tomar de ese fruto porque era perfecto en esencia, no era igual que nosotros. Se lo he repetido varias veces porque ese es el concepto que abunda mucho en el mundo, ¿verdad? No es que quieren comparar a Adán como el hombre ahora caído, y es diferente. Adán era perfecto, era sin pecado, tenía la capacidad y quería de no haber pecado. Entonces, por esa razón nosotros podemos decir que Adán también fue profeta, sacerdote y rey en ese sentido. Entonces, como profeta, Adán podía pensar los pensamientos de Dios, podía pensar, podía saber lo que era bueno, podía interpretar las obras de Dios, podía hablar de Dios a toda la creación. Tenía esa capacidad, nosotros no la tenemos. Como sacerdote, se dedicaba a Dios como un sacrificio vivo. Él mismo, Adán, se dedicaba y todo lo que veía lo dedicaba para la adoración a Dios. Y como rey, sometía todo y reinaba sobre todo de acuerdo con su conocimiento correcto y su santa devoción. Sus actividades estaban en conformidad con y expresaban la voluntad de Dios. Tenía un corazón puro Adán, no como nosotros. Claro está que nosotros no podemos decir que en Adán hubiera una conciencia de esos tres oficios que le acabo de mencionar, profeta, sacerdote y rey. Pero tampoco queremos decir que él fuera llamado así de una forma oficial. Lo que nosotros queremos decir es que las obras del profeta, las obras del sacerdote y las obras del rey estaban implícitas en el liderazgo de Adán. Si no hubiera pecado, se hubiera visto de una forma más notoria esas características. Pero la caída de Adán terminó con todo. Con todo terminó la caída de Adán. Y con todo esto que le acabo de mencionar. Entonces Dios comenzó los preparativos para enviar aquí al último Adán. ¿Quién es ese? Al último Adán. Jesús. Jesús. Y es muy significativo que la mayoría de la revelación del Antiguo Testamento en preparación para su venida se manifestara en esos tres oficios, que en el Antiguo Testamento se le llamaba como los tres oficios ungidos. Ungidos. Porque todos eran ungidos con aceite, esos tres oficios, que apuntaban a ese ungido que habría de venir, a ese Mesías que habría de venir llamado Cristo. ¿Cuáles eran esos tres oficios? ¿Sí? ¿Los otros dos? Sacerdote y rey. Pues nosotros creemos que fue por la depravación pecaminosa del hombre que Dios creó tres oficios distintos y separados y llevados por distintas líneas de individuo de lo que había sido originalmente una parte íntegra de ese primer hombre sin pecado llamado Adán. Por esa razón, Dios instituyó esos tres oficios, cada uno distinto a los demás. Dios podía revelar la horrible imperfección de la naturaleza humana, de la naturaleza del hombre, y también demostrar la perfección requerida en su Hijo. Entonces nosotros vamos a hacer un breve resumen del desarrollo de la revelación para cada uno de esos tres oficios. ¿Cuáles son? ¿Quién me quedó allá el último?
Rey.
Muy bien, entonces vamos a hacer una breve descripción. Vamos con el primero, el profeta. El término profeta, si usted no lo sabía, se utiliza por primera vez para Abraham en Génesis 27. Ahí es que primeramente aparece ese nombre. Pero desde los primeros comienzos de la historia, ciertas personas servían como voceros de la verdad de Dios. Esta labor la hicieron Enoch, Noé, Isaac y Jacob, antes de Abraham, ¿verdad? Pero quien fue mencionado primero como profeta fue Abraham. Moisés fue el primero designado. Se le dijo, mira, tú eres profeta. Y con esa preeminencia que normalmente nosotros asociamos con el término profeta, a Moisés. Y en Deuteronomio, capítulo 18, verso 15 al 20, Dios prometió que le seguiría una sucesión de profetas hasta que al fin se levantaría el supremo profeta, similar a Moisés, cuyas palabras tendrían la autoridad definitiva. Entonces, toda esta sucesión de profetas continuó a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento vemos todos esos profetas que Dios fue levantando. Unos se dieron a conocer grandemente porque Dios lo llevó a escribir libros, grandes libros como Isaías, Jeremías, y otros quizás no tan conocidos como, vamos a decir, porque no escribieron grandes libros como Nahum, Miqueas, pero que también cumplieron un rol profético. Entonces, desde la venida de Cristo, que es notorio, hasta la culminación de la Biblia, no ha surgido ningún otro profeta con las mismas características que nosotros vimos en el Antiguo Testamento. Sí menciona el libro de los Hechos de profetas que se levantaron y esto, pero no con las mismas características, no con la misma autoridad que la que tuvieron esos profetas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ya el gran profeta había venido. ¿Quién es este gran profeta? Cristo. Muy bien. Número dos, sacerdote. La palabra sacerdote se menciona por primera vez en relación a Melquisedec. ¿Quién es ese hombre? Cuando usted se va a Génesis, capítulo 14, verso 18, ahí usted lo va a encontrar. Es importante que nosotros notemos que también hace referencia de este hombre en Hebreos y también en Salmos, Salmo 110, que este hombre llamado Melquisedec no tiene comienzo, no tiene un registro de su comienzo ni de su fin. Y la predicción que nos habla el Salmo 114 era que Jesús sería sacerdote para siempre, según el orden de quién? Melquisedec. De eso nos habla también Hebreos 7:17. Entonces eso indica que él tendría un sacerdote eterno, un sacerdocio inmutable. Pero aún antes de Melquisedec, el ofrecer los sacrificios de sangre era una actividad sacerdotal. En Génesis 4:1-5, Génesis 8:20, Génesis 12:8, etcétera. Ahí nosotros vemos que cada vez que se ofrecía un sacrificio, se hacía una actividad sacerdotal, había un sacrificio de sangre. Un animal era sacrificado. Así que entonces Abraham fue sacerdote conforme a lo que nosotros leemos en Génesis 13:4, Génesis 22:13, también lo fueron Isaac, Jacob. ¿Por qué? Porque yo digo que Abraham fue sacerdote. Lo que le acabo de decir ahora mismo, un minuto antes. Porque ofrecieron sacrificios de sangre. Se ganó el cielo sobre él. Y eso que tenía unos días que no venía, imagínense usted. Porque ofrecían sacrificios de sangre. Sin embargo, mis hermanos, no fue hasta el tiempo de Moisés que se instituyó el sacerdocio como un sacrificio, como un oficio especialmente. Un oficio especial. Entonces, Aarón fue el primero en tener ese oficio. Lo cual, a diferencia del oficio profético, era hereditario. Cuando Dios lo instituyó en Aarón, los hijos de Aarón iban a ser los siguientes sacerdotes. Los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos. Esa iba a ser la línea sacerdotal, por herencia. Y la inauguración de ese oficio, mis hermanos, se hacía por medio de la unción. Y el que tenía ese oficio debía de ser consagrado. Es decir, ¿qué es consagrado? Apartado. No podía dedicarse a otras labores. El sacerdote tenía que dedicarse solamente al sacerdocio. No podía desempeñar ningún otro oficio. Esta persona, para poder ser sacerdote, debía de ser libre de defectos físicos. Tenía que estar vestido con vestiduras simbólicas de santidad. ¿A qué apunta la santidad? Limpieza, pureza, blancura. Esas eran las características que tenían que tener el sacerdocio o el sacerdote. Finalmente, también fue revelado con respecto a este oficio que habría una sucesión de sacerdotes solo hasta la llegada del supremo sacerdote cuya obra permanecería para siempre. En eso nos habla Primera de Samuel, capítulo 3, verso 35. Estos sacerdotes van a estar allí, por la línea de Aarón, hasta que venga el supremo sacerdote. ¿Quién es el supremo sacerdote? Muy bien. Tercer lugar, el rey. El primer rey de la historia, en la historia de Israel, claro está, fue Saúl. Es más, el deseo original del pueblo de tener un rey humano visible, en su primera instancia fue condenado. Primera de Samuel 10:9, le dice, no, está bien, le voy a dar un rey, pero no era la voluntad. Dios no sabía que iba a ser así, vamos a decir que no era la voluntad de Dios, pero en ese momento ellos lo pidieron no por un deseo genuino de que pudiera funcionar la cosa mejor, ni siquiera por eso, sino porque los otros pueblos tenían rey. Eso es un tipo de envidia, ¿verdad? Ah, no, aquel tiene rey, nosotros queremos rey. Pero aún así, mis hermanos, desde el comienzo de la historia, el oficio especial de reinar en obediencia a la voluntad de Dios era un tema de revelación divina. En Génesis 1:26 nosotros vemos que Adán tenía que reinar, tenía que gobernar sobre lo que Dios le había dado, toda la creación. Al igual que Noé, luego del diluvio, Dios le dio esa orden a Noé. Nosotros nos vamos a Abraham, nos damos cuenta que Abraham era un rey en el sentido en que fue aceptado como semejante a otros reyes. Eso nos habla en Génesis 14, ahí hay varios versos. Es su esposa, era una princesa. Génesis 17:15 nos habla acerca de eso, y se le prometió una sucesión de reyes, algo profético, ¿verdad? En Génesis 17:16 Jacob profetizó que el cetro, es decir, ¿qué es el cetro? El símbolo de autoridad del rey, nunca saldría de la tribu de Judá, hasta que hubiera llegado el rey supremo. Eso nos habla en Génesis 49:10. Así que, mis hermanos, a pesar de la desaprobación divina, de la razón por la cual los israelitas querían un rey, la institución de la monarquía estaba claramente de acuerdo con el plan eterno y la voluntad de Dios. Por eso le dije que no era que no era la voluntad de Dios, sino que fue la forma en que Israel pidió rey, lo que no le agradó a Dios. Eso es lo que nos dice 1 Samuel 8:20 y 8:22. Pero después Dios prometió una línea de descendientes de David que culminarían con el rey supremo que reinaría para siempre. Esa fue la promesa que Dios le dio a David: de ti vendrá el rey eterno. Amén. Eso está en 2 Samuel 7:12, el Salmo 2, Salmo 45, el Salmo 72, el Salmo 110, que se conoce como Salmos Mesiánico. Y ese oficio, como lo hemos dicho de los otros dos, también requerían el acto de unción, del cual viene la palabra Mesías. Cuando David fue puesto como rey, fue ungido, al igual que Aarón, al igual que todos los profetas. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Cuando Cristo vino, Él cumplió los requisitos que Dios había establecido para cada uno de los tres oficios. Durante los tiempos del Antiguo Testamento, estos oficios habían sido realizados por profetas verdaderos y falsos, ¿verdad? Eso nosotros lo leemos. Había sido ejercido por sacerdotes buenos y sacerdotes malos. Había sido ejercido por reyes santos y reyes malvados. De los buenos y verdaderos se podía aprender algo acerca de la gloria del futuro Mesías. De los malos y falsos se aprendió algo de la incapacidad del hombre y su necesidad de la intervención divina. Dios tenía que intervenir para que esos oficios fueran perfectos. Entonces, en Cristo, mis hermanos, se cumplió la promesa y se venció
el fracaso. Con esos tres oficios.
En primer lugar, nosotros podemos ver que como nuestro profeta nos reveló la voluntad de Dios para nuestra salvación. Él no solo lo hizo cuando estaba, nos dice la palabra, en los días de su carne, es decir, cuando estaba aquí en la tierra, sino que todavía lo hace hoy en día. Cristo ejerce el oficio de profeta, revelándonos por medio de su palabra, por medio de su espíritu, la voluntad de Dios para nuestra salvación. Ese será el oficio del profeta. Cuando su palabra es leída, cuando su palabra es predicada, el Espíritu Santo aplica esa palabra a nuestro corazón. Y ahí está cumpliendo con el oficio de profeta. Como nuestro sacerdote, él se ofreció, siguiente, él se ofreció como sacrificio para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios. Él no solamente fue el sacerdote, él fue el sacrificio, él fue el animal, bueno, el animal como simbolizaba en el Antiguo Testamento, que fue sacrificado. Sacerdote y el sacrificio. Amén. Y no se quedó ahí solamente. Acuérdense que el oficio sacerdotal tenía una forma de interceder delante de Dios y delante de los hombres. Cristo todavía sigue intercediendo por nosotros. Él sigue todavía aplicando a nosotros los beneficios de su única y perfecta oblación, de su única y perfecta ofrenda. ¿Cuál fue su ofrenda? Su vida. Amén. Número 3. Como nuestro rey, él reina sobre nosotros y nos defiende y continúa en esto, haciendo que retroceda el reino de la oscuridad y que avance el reino de gracia en la tierra. Ahorita vamos a ver si nos da el tiempo, pero voy a hablar algo con respecto a cómo Cristo reina en esta tierra, que es mal interpretado por la mayoría de los evangelios. Y eso es mucho decir. Pero eso es ahorita. Vamos a ver si nos da el tiempo hoy, si no el domingo. En Cristo, o es Cristo mejor dicho, es Cristo en la plenitud de sus tres oficios, quien es la cabeza y el salvador de su iglesia. Y es en términos de esta plenitud que él debe de ser alabado, él debe de ser honrado. Donde él no es reconocido de esa forma, donde Cristo no es reconocido como rey, profeta y sacerdote, entonces Cristo no es ni cabeza ni salvador, y ese lugar que se hace llamar iglesia no es iglesia. ¿A quién se le parece esa, que tiene esa característica, que donde Cristo no es reconocido en esos tres oficios? ¿Eh? Ah, o sea, Miguel está en el asunto, exactamente. Entonces esa no es iglesia. Es una secta, es una herejía. Los testigos de Jehová, porque él no cumple para ellos ninguno de esos oficios. O por lo menos no sé cuál, uno o dos de ellos, no sé. Pero también nosotros tenemos que tomar como ejemplo los modernistas, los liberales de nuestros tiempos, que hacen hincapié en Cristo como rey e ignoran por completo sus demás oficios. Sin duda, mis hermanos, sinceramente, desean que los hombres y las naciones estén bajo principios cristianos a través de la fuerza, a través de la revolución, a través del comunismo, a través de la guerra armada. Esos son esos movimientos liberales. Pero Cristo no puede ser rey donde primero no es reconocido como profeta y sacerdote. Entonces a Cristo solamente se le ve como un gran revolucionario.
También los que no aceptan la Biblia como la revelación infalible de la voluntad de Dios no lo pueden reconocer como profeta. Y los que evitan la expiación sustitutoria no lo reconocen como sacerdote. ¿Qué es la expiación sustitutoria? Es decir, el morir en lugar de alguien. Expiar los pecados en lugar de alguien. Y eso es lo que es Cristo para nosotros. Cristo murió en nuestro lugar. El que no reconoce eso, tampoco lo puede tener como sacerdote. Entonces, los esfuerzos de todo ese tipo de gente de reconstruir el reino de Dios es en vano. Aunque digan, aunque tengan ese término, en el caso de los testigos o los liberales dicen que lo que Cristo vino fue a liberar al pueblo de la esclavitud de los poderosos y de las élites económicas que oprimen las sociedades. Una gran estupidez, pero nosotros estamos para llevarle luz a ellos. Nuevamente, los fundamentalistas, aquí vamos entonces a tocar un poquito ya con los evangélicos, aquí vamos a hablar un poquito ya de los bautistas no reformados. Los fundamentalistas reconocen a Cristo como profeta y sacerdote. Los evangélicos y los bautistas, que siempre, esas iglesias que ustedes ven, le dicen bautista fundamental, esa línea de bautistas, reconocen a Cristo como profeta y sacerdote. Aceptan la Biblia como la palabra infalible de Dios. Confían en la expiación para el perdón de los pecados, pero no creen que Él es el Rey actualmente. Solamente lo vislumbran, lo ven como que Él va a ser un Rey en el futuro. Y eso nos diferencia de esas otras denominaciones. Entonces, esos movimientos toman un punto de vista totalmente pesimista del mundo. Y esos movimientos consideran que es inútil buscar, que es inútil aplicar los principios de la palabra de Cristo en la sociedad. Y terminan, como muchos grupos extremos, aislándose de la sociedad, como el caso de los menonitas, como el caso de los anabaptistas, que son movimientos que se apartan de la sociedad, se van a vivir a tierras lejanas, apartadas. Incluso hasta se abstienen de todos los beneficios de los avances de la sociedad, como la electricidad, como el internet. Hay diferentes grados de ello, ¿verdad? Hay unos que son extremos, que ni siquiera tienen electricidad. Hay otros que sí usan la electricidad, pero no tienen televisión, no tienen radio, no tienen internet en sus casas. Esos movimientos se van a ese extremo porque tienen un punto de vista pesimista. Esto no va para parte, esto se va a acabar, pero claro está. Se va a acabar cuando Dios lo determine así, porque Dios todavía sigue reinando en Cristo. Eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Nosotros no podemos aislarnos de la sociedad, sino que nosotros somos llamados a impactar la sociedad para que haya un cambio. Y está demostrado en la historia que cuando la iglesia comienza a permear la sociedad cambia. Eso se vio en el siglo XVI con la reforma protestante en Europa. Impactó positivamente todas las áreas del quehacer humano de esa época. Lamentablemente, ¿verdad? La gente se olvidó de eso, de que fueron beneficiados con eso, entonces se fueron. Es como cuando usted le dio banda a alguien y se fue y se fue y se fue y se cogió, se pasó para allá. Se pasó la raya. Entonces, los movimientos se fueron al extremo del liberalismo. Ahí están los resultados, ¿verdad? Naciones prósperas, naciones con principios bíblicos en sus inicios, ¿verdad? Después eso se perdió. Bueno, entonces, felizmente nosotros podemos decir que muchos fundamentalistas son inconsistentes con sus postulados y no niegan en práctica completamente lo que niegan en teoría. Y aún así se debe de decir que donde se aplica esta teoría, esa teoría de que Cristo no reina, de que Cristo va a reinar en el futuro, entonces se niega la honra de Dios y entonces decae el carácter de la verdadera iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque si Cristo no reina allá, no es llamado a reinar allá, entonces vamos a restringirnos aquí. Vamos a quedarnos aquí guardaditos con lo que tenemos y no vamos a impactar positivamente la sociedad. Ya eso no es lo que Dios nos manda. Amén. Muy bien. Entonces nosotros ya hemos hablado acerca de la elección. Eso lo estudiamos en el capítulo 3, acerca del pacto que terminamos el domingo pasado. Consideraremos después el designio de la expiación en la sesión 5, que va a ser el próximo domingo. A ver si nos da el tiempo llegar hoy a la 2 y a la 3. Pero nosotros aquí debemos de considerar brevemente lo que es el señorío universal de Dios sobre su creación. El que es profeta, sacerdote y rey, la cabeza y el salvador de la iglesia, también es el heredero de todas las cosas y el juez del mundo. Amén. La cabeza de la iglesia es cabeza de la creación. Cristo gobierna sobre su iglesia y gobierna sobre este mundo también. Aprenda eso. No es solamente sobre la iglesia. Él gobierna sobre su iglesia, sobre sus súbditos, que es su iglesia, representada en la iglesia visible, pero también sobre la creación. Cuando hablo de creación es todo lo que usted ve ahí afuera. Ahora Él tiene un plan redentor para redimir toda su creación. Y ya ese plan Dios nos lo ha dado a conocer en su palabra. Ya sabemos lo que va, por dónde vamos. Por dónde vamos. Entonces es una verdad, mis hermanos, que es ignorada mucho en nuestro tiempo. Principalmente es ignorada por una gran multitud de instituciones religiosas, instituciones públicas, instituciones ecuménicas. Muchas veces solamente se habla, o las alabanzas del gobierno de la naturaleza, se habla de la providencia de Dios, pero no se habla de Cristo como el que gobierna. Y es bueno que entendamos, eso también lo vemos acá, puede pasar al otro. Se cree que cuando hablamos del dominio sobre la creación, Cristo puede ser obviado y solo el Padre necesita ser mencionado. Y la verdad es que Dios el Padre, conforme a lo que nosotros leemos en las Escrituras, ha entregado todo en manos de Dios el hombre, Jesucristo, y nadie viene al Padre salvo por medio de Él. A quien gobierna, a quien se le ha dado autoridad en cuanto a funciones de la Trinidad, es a la segunda persona de la Trinidad. Toda autoridad le ha sido dada al Hijo. Amén. Bueno, que entendamos eso. ¿Por qué este detalle? ¿Por qué esa explicación? Porque dentro del fundamentalismo hay ese error. Se piensa que Dios gobierna, Dios el Padre gobierna ahora, porque Dios cumple su propósito, ¿verdad? Y que la iglesia entonces solamente está como esperando a que todo esto termine para irse. Y no es así. La iglesia es llamada a jugar un rol, papel importante aquí en la sociedad. No es estar de brazos cruzados. Debe de impactar a la sociedad. Usted dirá, no, pero nosotros somos pocos, ¿no? No tenga pendiente la cantidad, porque Dios se glorifica en lo mucho y en lo poco. Solamente la disposición del corazón. Es llamado a impactar la sociedad con su testimonio. Esto que usted oye aquí, no se lo guarde para usted. No tenga temor de hablarlo, de identificarse como cristiano, de utilizar los medios que Dios le ha dado para que su nombre sea glorificado, para que la verdad del Evangelio sea dado a conocer. Algo que yo he escuchado acerca de esto que es ley, solamente fue una resolución pidiendo que se leyeran las Biblias, como dice la ley, en las escuelas. He escuchado a gente decir que no, es que tú no le puedes obligar a alguien que lea la Biblia. como dice el también el ministro, no puede obligar a alguien que lea la Biblia. Nosotros no partimos del hecho de que haya diferentes religiones. Nosotros partimos del hecho de que hay un Dios soberano que necesita ser honrado, y que la única forma en que ese Dios puede ser honrado es a través de conocerle. Y esa forma es a través de una lectura sistemática de las Escrituras. De ahí que nosotros partimos. Ah, no, que yo soy de aquella religión, está bien. Yo puedo respetar que tú no quieras que se lea, que tú no lo leas, está bien, no te voy a obligar a ello. Pero porque tú seas de otra religión, o porque tú entiendas que eso no es correcto, o porque tú entiendas que la Biblia está llena de fábulas, no quiere decir que se le pueda impedir a los demás a que sí sean expuestos a la lectura de las Escrituras. Entonces, esa es la razón por la que nosotros abogamos por eso. No es asunto de religión, es asunto de principios eternos. Hay un Dios que se ha revelado, y ese Dios que se ha revelado lo ha hecho a través de las Escrituras. Punto. Para usted conocer a Dios, usted tiene que conocer las Escrituras. Terminamos ahí. Amén. Muy bien. Vamos a ver si entonces tenemos el punto número 2 del capítulo 8. Vamos a leerlo, vamos a avanzar y vamos a dejarlo hasta aquí. Yo quería ver si llegábamos hasta el... Dale un poquito hasta adelante, hasta donde lleguemos. Hasta donde llega el siguiente punto. Yo quería ver si podíamos llegar al 3, pero por razón de tiempo quizás no lleguemos al punto 3. Así que solamente vamos a estudiar el número 2. Siga. Sección 2. Estamos en el capítulo 8. Se lee para atrás un poquito. Capítulo 8 de Cristo el Mediador, Confesión de Pedro Westminster, por si ya no sabe dónde andamos. Estamos leyendo la sección 2. Ahora sí puede pasar. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, de la misma sustancia e igual con el Padre, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza humana con todas las propiedades esenciales y con sus flaquezas comunes, pero sin pecado, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella, de tal manera que dos enteras, perfectas y distintas naturalezas, la divinidad y la humanidad, fueron unidas inseparablemente en una persona, sin conversión, composición o confusión. Dicha persona es verdadero Dios y verdadero hombre. Sin embargo, un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Muy bien, esta sección de la confesión nos enseña lo siguiente. En primer lugar, que Cristo es Dios. Cristo es Dios. No es un profeta, no es una criatura, no es un ser creado, es Dios. Número dos, que también es hombre. Habiendo entrado en la naturaleza humana sobrenaturalmente sin pecado, Cristo fue siempre sin pecado. Y número tres, que sin embargo es una persona. Cristo, el mediador entre Dios y el hombre. Muy bien. Juan, el apóstol, dijo de la siguiente forma. Primera de Juan, capítulo 4, versos 2 al 3. Esta es una versión que no conozco, pero bueno, se la voy a leer conforme está acá. Dice así: en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del Anticristo. Ustedes han oído que este viene. En efecto, ya está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? El Anticristo. Oye, también hay otro pasaje bíblico. Se lo encuentra en 2 de Juan 9:10. Dice: todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa. Con tal advertencia, conforme a estos dos versos que hemos leído, no nos debe sorprender que la historia de la iglesia no sea una historia de dulce, una historia de paz, tranquilidad y buena armonía entre los hermanos. Todo lo contrario.
sino ha sido un tiempo de espada. ¿Esa espada cuál ha sido? La palabra de Dios, que divide a los hombres a donde quiera que va. La espada, la palabra. Hebreos 4:12, Apocalipsis 1:16, Mateo 10:34. Nosotros como iglesia estamos en el mundo para enfrentarnos al reino del error. Y desde sus inicios, Satanás se ha opuesto a eso, con errores sutiles, a la única arma de defensa de la iglesia, que es la palabra de Dios. Por eso ustedes ven ese hermano que no se quiere que se lea la palabra. Aquellos que han nacido de nuevo, dicen, pero ¿y por qué? ¿Qué tiene de malo eso? El mismo diablo que está detrás de eso. Durante los dos primeros siglos, después de la venida de Cristo al mundo, la batalla entre el error y la verdad estaba generalizada doctrinalmente hablando. ¿Cómo así? Los primeros cristianos fueron llamados a defender su fe en su totalidad contra la oposición pagana. Era una guerra pública, visible. En aquellos días se levantó lo que se conoce como el gnosticismo. Era una caricatura del verdadero cristianismo, pero llegó a influenciar negativamente a la iglesia en sus inicios. Y muchos se descarriaron de la fe cristiana e histórica. Una fe basada en la especulación de las cosas que está detrás de la historia. Eso es lo que enseñaba el gnosticismo. Eso fue en los primeros dos siglos. Una oposición pagana, el imperio en contra del cristianismo. Usted cristiano, usted lo mata, cae preso, pierde todo. Esa era la fuerza. Después vino el gnosticismo dentro de la iglesia. Y en el siglo III, en el siglo IV, el ataque se volvió menos generalizado y se concentró principalmente en la doctrina de la Trinidad. Que durante ese periodo la iglesia se enfrenta o se enfrentó al monarquismo. Esa era una herejía que enseñaba que Cristo y el Espíritu Santo estaban sometidos al Padre, no solamente en su obra redentora, sino en su esencia. También estaba el monarquismo modalista. Se enseñaba que Dios es una persona que asume tres identidades, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero solo uno a la vez. Eso se llama monarquismo modalista. También estuvo el arrianismo, que enseñaba que Cristo y el Espíritu son solamente criaturas. El arrianismo es la misma teoría de los testigos de Jehová, con ciertos cambios en cuanto al Espíritu Santo. Los testigos de Jehová son arrianos en cuanto a doctrina. Entonces, contra esos errores y otros similares se levantaron los que se llamaron los concilios. El concilio de Nicea, que fue en el año 325 después de Cristo. El concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. Entonces, esos concilios comenzaron a forjar una declaración de fe de la iglesia en esos grandes documentos que se llamaron los credos, credos históricos. Credo de los apóstoles, el credo niceno, el credo constantinoplano. Entonces, la fe bíblica era expresada entonces en una oposición consciente a esas sutiles y aparentemente inocentes falacias de Satanás a través de esos credos, y la gente tenía que confesarlo. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de que la iglesia ha sobrevivido a los ataques de Satanás con respecto a esas doctrinas en cuanto a esas herejías en cuanto a la Trinidad, Surgieron entonces, más adelante, algunos ataques ya no contra la Trinidad, sino contra Cristo, contra la doctrina de Cristo. Y durante el siglo V y VII surgieron también otras herejías. La primera de ellas, el apolinarismo. Ese enseñaba que Cristo es Dios, pero que no poseía verdadera o total humanidad. Apolinario, que de ahí que viene el nombre, enseñó que Cristo tenía un cuerpo y un alma, pero que en vez del espíritu humano, Cristo tenía un logos divino. Un logos divino. También estuvo el nestorianismo. Ese herejía enseñaba que hay dos personas distintas, una divina y otra humana en la persona de Cristo. Son dos Cristos, según ellos, según los seguidores de Nestorio. Entonces, era en vez de una sola persona con dos naturalezas en Cristo, eran dos Cristos con diferentes naturalezas. También estaba el eutiquianismo, que también se llamó monofisismo, que enseñaba que la persona del Cristo encarnado, había en él había solamente una naturaleza, la cual era divina. Y habían otras herejías también, pero dése cuenta, mis hermanos, es bueno que para los que no han estudiado la historia de la Iglesia, sepan que a través de toda su historia han habido herejías que tratan de destruir las bases del verdadero cristianismo a través de toda la historia de la Iglesia. Contra estas herejías, entonces, la Iglesia formuló lo que se conoció como la verdadera doctrina de la persona de Cristo en el Concilio de Calcedonia, en el año 451, y en esta sección de la Confesión de Fe, es como un resumen de este credo, en esta sección que estamos estudiando, el capítulo 8. Tenemos que aprender algo, mis hermanos. ¿Por qué he querido hacerle como un resumen de esto, brevemente? Por razón de tiempo. Rachel, puede pasar. ¿Usted sabe cuál es el problema? Sí. Diga. El refrán que dice que el que se olvida de su pasado está condenado a revivirlo. Es una tragedia, mis hermanos, que esas cosas históricas se hayan olvidado. Usted dirá, ¿y por qué yo digo que se han olvidado? Sencillamente porque esas mismas herejías que ustedes ven, que se dieron en esos siglos al inicio del cristianismo, todavía poluran hoy aquí en nuestras calles. Cambiaron de nombre, no, ellos no se van a llamar nestorianos, porque es un nombre raro. Apolinario, no, no. Sofismo, no, no, no. Gnosticismo, bueno, quizá un poquito, el nombre mejor. Pero ahora se van a llamar testigos de Jehová, los mormones, los solo Jesús. Los miten Aarón y tantos más. Tantas herejías que también muchas veces por ignorancia afectan las bases del cristianismo, de las iglesias evangélicas, porque las iglesias evangélicas no están exentas de ese error. ¿Por qué? Porque se han olvidado de la historia, no estudian la historia, no estudian estos credos, estas confesiones históricas que resumen lo que son nuestras creencias. Entonces, dentro del cristianismo de nuestro tiempo, entonces se infiltran otras doctrinas dentro del mismo cristianismo. Entonces, lo que nos une a nosotros, lo que nos debe de unir a cualquier otro movimiento cristiano, no es tanto que lleve el nombre de, ni siquiera que lleve el nombre reformado afuera. Porque aquí en República Dominicana hay una iglesia cristiana reformada que es totalmente liberal. Que cuando comenzaron sus trabajos, comenzaron con la comunidad haitiana, es decir, en los bateyes, en los pueblos donde había una alta concentración de haitianos, y que con el tiempo fueron creciendo, se fueron desarrollando y fueron llegando también dominicanos.
y ya las iglesias están compuestas por dominicanos en su gran mayoría, pero esa iglesia cristiana reformada es una iglesia liberal. Se llama iglesia cristiana reformada porque en sus orígenes fue reformada en doctrina, esta doctrina que estamos aprendiendo acá, pero que a causa de olvidarse, entonces llegaron a donde están, totalmente liberales. Entonces, nosotros hemos visto, y las siguientes secciones que siguen tienen que ver sobre cómo nos habla acerca de Cristo, sobre su unipersonalidad, cómo nos habla acerca de su naturaleza humana, su naturaleza divina, cómo está la práctica moderna de hacer retrato de Cristo como si su naturaleza humana, aparte de la divina, se pudiera comunicar apropiadamente. Eso es algo terrible. Eso es terrible, mis hermanos. Y hay algunas comunidades evangélicas que entonces, o no evangélicas, pero principalmente hemos testigo en los adventistas, que les gustan muchas veces en sus libros presentar imágenes de Cristo. Eso es un gran pecado. Cristo no debe ser representado por imagen. Está bien que se usen documentos históricos donde van a aparecer muchas imágenes, porque la misma iglesia fue desviada de la verdad con el tiempo, según fueron entrando muchos impíos a la iglesia sin haber dado una profesión creíble de fe. Entonces, lamentablemente van a aparecer muchos, pero nosotros como creyentes debemos mantenernos firme en este aspecto de evitar todo tipo de imagen que trate de simbolizar a cualquiera de las tres divinas personas de la Trinidad. El Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta 109, este nada más tiene el Catecismo Menor, no sé en qué número está en el Catecismo Menor, pero el Catecismo Mayor dice así: el hacer alguna representación de Dios, de todas o de una de las personas de la Trinidad, ya sea interiormente en nuestras mentes o exteriormente en cualquier clase de imagen o semejanza de criatura humana, es una violación consistente al segundo mandamiento. Es la pregunta 109 del Catecismo Mayor de Westminster. Entonces, hasta dice mentalmente, ¿verdad? ¿Ya usted hizo una imagen de Cristo? Ah, no, porque está pecando. Es una forma, ¿verdad? Debe decir que es bueno ni siquiera uno tratar de hacer imágenes. La Biblia dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, hemos de adorar. Claro que hay imágenes que pueden asemejarse a cómo fue Cristo durante su ministerio terrenal. Puede ser que estén de acuerdo, ¿verdad? O sea, muy similares a su persona humana. Pero eso no nos debe llevar a nosotros entonces a decir, bueno, a poner aquí una imagen de que este es Cristo. No, jamás, jamás debe de utilizarse eso. Y los reformados están en contra de eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema?